uno de los juristas que ha participado en el perfeccionamiento del acuerdo de paz. Doctor Santiago, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, doctor Santiago, al fiscal general de la Nación le parece absolutamente inútil, con unas críticas en una carta que ya envió al gobierno, el inventario presentado por las FARC, el inventario de sus bienes. Yo quisiera conocer su opinión.
Yo no conozco la carta que ha remitido el fiscal. No me extraña nada que critique el inventario. El fiscal ha estado meses diciendo que no se iba a presentar inventario. El inventario se ha presentado por dos veces. Se presentó el pasado 29 de julio y se volvió a presentar el 15 de agosto. Es un inventario que tiene más de 1000 inputs, más de 1000 bienes perfectamente identificados. Y desde luego es la primera vez en la historia de Colombia y en la historia de un proceso de paz que una organización alzada en armas ha presentado un listado de bienes y además lo ha hecho de forma perfectamente identificada, ¿no? Yo francamente creo que no tiene, vamos, no habría que darle mucho pábulo a estas críticas del fiscal. Esos bienes van a integrarse en un fideicomiso tal y como está establecido para reparar los daños causados por el conflicto, especialmente a las víctimas, y para contribuir a la implementación de lo establecido en el acuerdo de paz. Y creo que es un éxito no solamente para Colombia, sino que es algo que no ha ocurrido en ningún proceso de paz en el mundo, ¿no? A mí me llama la atención que el fiscal sea incapaz de señalar estos extremos, de señalar lo positivo que resulta y de señalar, bueno, por la innovación que supone, tan innovación que ni siquiera existe una figura jurídica en el derecho internacional o en el derecho nacional colombiano capaz de amparar estos bienes que se han identificado en ese listado, porque ya digo que nunca, ni en la historia de los procesos de paz de Colombia ni en el mundo, había ocurrido, ¿no? Con lo cual, la verdad, pues las críticas pues son pues en la línea habitual de la fiscalía, de estar poniendo palos en la rueda de la aplicación del proceso de paz. No creo que a nadie le sorprendan.
Sí, don Enrique, o sea que usted nos puede dar en este momento fe de que esta lista sí incluye los detalles de las matrículas de los bienes y que no incluyeron escobas, sartenes, platos o exprimidores, como lo dijo el fiscal.
Que no incluyeron sartenes, platos y exprimidores, ese es el problema del fiscal.
No, que incluyeron eso y que, por ejemplo, en los bienes, en las fincas, apenas están los nombres de las fincas y no están los números de las matrículas ni detalles de las extensiones de ellas.
Bueno, las fincas están perfectamente identificadas por ubicación. Obviamente, pues no hay una inmatriculación en los registros de la propiedad porque nunca han existido en la inmensa mayoría de los casos, y si han existido, nunca han estado en poder de las FARC. Es decir, las FARC han aportado todos los datos que tienen, pero las fincas están perfectamente identificadas por ubicación. Es más, al gobierno incluso se le, vamos, en el escrito que se entregó junto con los bienes, pues se mostró la total disposición de completar la identificación en aquello que fuera necesario, si es que lo fuera, teniendo en cuenta que ese listado de bienes pues se hizo en un tiempo muy reducido, porque el gobierno, bueno, pues demoró en otorgar los permisos de las personas que tenían que salir a elaborarlos por un país, por todo el país, un país que es muy grande, que tiene muchas dificultades de acceso. Y pues ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Las FARC no tenían un inventario detallado de los bienes de forma centralizada, han tenido que hacerlo por primera vez, ¿no? Probablemente, si alguna autoridad pone objeciones, lo que debería haber hecho, sobre todo si esa autoridad pues reitera hasta la saciedad que tiene listados muy completos y muy detallados de los bienes que supuestamente son de las FARC, lo que tenía que haber hecho era contribuir a facilitar esa tarea, es decir, entregar copia de esos listados que se pudieran haber cuadrado con el trabajo que estaban haciendo las personas de las FARC encargadas, y así haberlos perfeccionado. Pero criticar que se pues, ha entregado un listado, no sé, por ejemplo, de motocicletas sin matrículas, pues es algo absurdo, teniendo en cuenta que, como ustedes comprenderán, para que la guerrilla utilizara motocicletas, pues no necesariamente tenían que tener matrícula, ¿no? Probablemente, si no se ha entregado matrícula, pues es que no tendrían matrícula, o que si la tuvieron, pues ahora mismo ese dato no está en poder de la SWAT, pero francamente, si se dice que son sí. 50 motocicletas o 500, pues son 500 motocicletas. No entiendo el problema ese de la matrícula, pues es francamente de una, pues un afán de estar buscando objeciones y crear problemas donde no los hay, en vez de estar dedicando sus esfuerzos la Fiscalía a lo que tenía que estar haciendo, que es proteger a los reincorporados y parar de una vez esta cadena de crímenes y de asesinatos que está habiendo. Eso, de eso no habla tanto la Fiscalía, desgraciadamente, cuando se trata de vida de personas, de ciudadanos colombianos, que tienen los mismos derechos que cualquier otro. La verdad, es una actitud muy contradictoria, ¿no?
Sí, doctor Enrique, por cuenta de temas como una cirugía de pene y que los bienes en general son inservibles, muchos colombianos consideran que esto ha sido una burla por parte de las FARC hacia las víctimas del país. Para dejar, digamos, esta idea, ¿a cuánto ascienden en dinero estos bienes que entregaron las FARC?
Eso tendrá que hacerse el avalúo conforme a las reglas de la contabilidad nacional. Eso de que los bienes son inservibles, eso es una absoluta falsedad. No sé si es que alguien pretendía que las FARC tuviera, pues no sé, motocicletas o carros sin utilizar. Evidentemente son carros que han estado en utilización y tienen el normal desgaste. El avalúo de los bienes, pues depende. ¿Qué criterio se aplica? ¿El criterio de mercado o el criterio contable? Ustedes sabrán, pues perfectamente, o sea, un vehículo contablemente en la contabilidad de una empresa, a los 10 años de estar en la contabilidad, su valor contable es cero. El vehículo sigue existiendo, pero su valor contable es cero por las depreciaciones, por las amortizaciones. Con lo cual, todos esos argumentos del valor contable o el valor que tenga o el Estado, pues también son absolutamente falaces. El problema es que probablemente la Fiscalía pues no quedará satisfecha hasta que las FARC no le comuniquen que tienen no sé cuántas cuentas corrientes en el extranjero. Un empeño que tiene la Fiscalía, que no coincide con la realidad, y que la Fiscalía de Colombia, ninguna Fiscalía de Colombia, ningún fiscal general, ningún equipo de fiscales, ninguna autoridad de Colombia ha demostrado nunca, y no ha demostrado por la sencilla razón de que no es cierto, ¿no? Entonces yo insisto en lo que le he dicho, ¿no? No sé cómo se mide ese supuesto, esa supuesta percepción de la sociedad colombiana de que esto ha sido engañoso, este listado, pero esto era algo previsible. Es decir, si no hubiera habido listado, pues habría sido un escándalo, y claro, obviamente si hay listado, pues los interesados en entorpecer el proceso de paz, pues también organizar un escándalo. Quiere decir, nada nuevo bajo el sol, es a lo que ya estamos acostumbrados.
Doctor Santiago, ¿usted cree que el fiscal general de la Nación está entorpeciendo el proceso de paz?
Bueno, desde mi punto de vista es evidente. No basta más que recoger las declaraciones del señor fiscal, sus intervenciones en las instituciones, en el Congreso de la República, y bueno, todavía yo no le conozco una sola posición positiva saludando el acuerdo de paz, los avances que ha habido. El fiscal siempre escarba en los elementos que pueden ser más demagógicamente descalificatorios del acuerdo, que pueden alterar más a la opinión pública, que pueden crear inestabilidad, y no ya deja de ser sorprendente que mientras que la Corte Penal Internacional en sus informes anuales sobre Colombia pues indica que en Colombia ha habido mucha impunidad y que esa impunidad ha afectado fundamentalmente a civiles vinculados al conflicto, vinculados a grupos paramilitares, agentes del Estado, por este orden que estoy diciendo, y a la vez que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional indica que precisamente han sido los grupos insurgentes los que no han disfrutado ninguna impunidad porque el Estado en ese sector sí que se ha aplicado en la persecución, pues lo sorprendente es que la Fiscalía pues siga volcando todos sus esfuerzos en criminalizar a ese sector que ya ha sido perseguido y no se avance nada, o muy poco, en la investigación de otros sectores. Digo muy poco porque sí es verdad, afortunadamente, que en los últimos años las distintas fiscalías pues han avanzado en la persecución de crímenes cometidos por agentes del Estado, pero ya sabe usted, la propia Fiscalía reconoce que tiene nada más y nada menos que 15.000 compulsas de copias derivadas por la jurisdicción de Justicia y Paz, que implican a civiles en actividades paramilitares, que según la Fiscalía pues las tiene en una gaveta porque no las puede investigar. Sin embargo, pierde el tiempo en ver si una motocicleta de 10 años está perfectamente identificada o no, y si su valor contable coincide con el valor de mercado, pecata minuta. Es decir, absolutamente confundir a la opinión pública y no centrarse en lo que tenía que estar haciendo, que es combatir la altísima impunidad que hay en Colombia, no solamente en delitos relacionados con el conflicto, también en delitos comunes, que como ustedes saben, la impunidad en este tipo de delitos en Colombia llega al 90%. Es decir, estos días estamos viendo por los escándalos que afectan a la justicia en Colombia, como legisladores de distintos partidos están pidiendo la necesidad de una constituyente al menos limitada respecto a la justicia. Y bueno, pues la actitud del fiscal lo que pone de manifiesto es ese absoluto déficit de la justicia colombiana, ocupada en cortinas de humo, en cuestiones que son menores, y siempre al final pues actuando de forma que los poderosos, los que siempre han disfrutado de la impunidad, siguen disfrutando. Y esa es un poco la tónica de la fiscalía en todo este proceso. O sea, la preocupación de la fiscalía ha sido siempre que la nueva jurisdicción especial para la paz no tenga competencia sobre esos que han disfrutado siempre de la impunidad, que la nueva jurisdicción especial para la paz se centrará exclusivamente en guerrilleros, es decir, en los que ya han sido perseguidos hasta la saciedad por la justicia. Y lo que me sorprende es que se piense que la sociedad colombiana no se da cuenta de ello. Por supuesto, la sociedad colombiana se da cuenta de ello y le preocupa mucho más esos altísimos niveles de impunidad respecto a los poderosos que el hecho de que estén aportadas o estén matriculadas unas motocicletas que tienen 10 o 15 años de funcionamiento, francamente.
Don Enrique, una última pregunta, porque ya estamos con el portavoz de los Mossos de Escuadra en Barcelona a propósito del atentado. Una pregunta concreta para una respuesta concreta. Dentro de las críticas que ha hecho el fiscal al acuerdo, no solo el fiscal, sino otras voces, se han mostrado preocupadas por un artículo en donde le permitiría a las FARC participar del uso de esos bienes, inclusive para su propia organización. El comisionado de paz calificó ese artículo como una chambonada y el gobierno ofreció modificarlo, arreglarlo. Han pasado semanas y no han tocado ese artículo. ¿Usted cree que lo van a tocar? Mire, ¿sí o no?
Mire, francamente, es que esto es lo que ocurre. Yo no he visto un país que le tenga más pánico al fiscal general que en Colombia. Es decir, lo que dice el fiscal, nadie se atreve a criticarlo, nadie se atreve a analizarlo fríamente. Pero el acuerdo de paz, lo que recoge sobre el destino de los bienes, es lo que dijo hace años la Corte Constitucional colombiana, ni más ni menos. No sé de dónde ha sacado el fiscal o el comisionado para la paz, si es que lo hubieran dicho, que hay alguna norma que permite que los bienes del inventario de las FARC vayan a hacer política. Eso es falso, de toda falsedad, y lo que tienen que decir es qué norma permite eso. Lo que dice el decreto sobre el inventario de bienes es que, tal y como establece la Corte Constitucional colombiana, tal y como estableció hace tiempo, los bienes que han sido utilizados por los insurgentes deben ir a reparar a las víctimas, pero garantizando concretamente que los antiguos alzados en armas no acaban en una situación de absoluta pobreza o abandono. Es decir, hay dos formas de conseguir que eso no se produzca. Una es destinando a los programas de reincorporación individuales, nunca a la organización, nunca al partido político, parte de ese dinero, u otra forma que evitaría tener que darle esa utilidad que está autorizada, y no solo autorizada, sino establecida por la Corte Constitucional, sería que el Estado incrementara sus recursos para reincorporación. ¿Ustedes creen que es muy serio que todo lo que va a invertir el Estado en la reincorporación de los guerrilleros sea equivalente al presupuesto de 10 días de guerra? Ustedes han visto lo que ha ocurrido en Centroamérica, 30 años después de los acuerdos de Esquipulas. Es decir, todas las sociedades donde se acabó con éxito conflictos armados, la violencia política ha sido sustituida por la violencia social. Y hoy hay unanimidad al respecto. ¿Por qué ha sido eso? Porque el Estado no invirtió en reincorporación. Es decir, lo que el Estado colombiano está supuestando de sus propios recursos para la reincorporación es nada. 10 días, el presupuesto de 10 días de guerra. En la medida que eso sea absolutamente insuficiente, pues obviamente conforme a los criterios de la Corte Constitucional, reconocido eso por el propio fiscal en una carta que le envió al director del Tiempo, al señor Pombo, donde reconoce que la Corte Constitucional es la que estableció esos criterios, en la medida en que el Estado no gaste más en reincorporación, pues esos recursos, parte de esos recursos, podrán dedicarse a reincorporación de guerrilleros y guerrilleras. Insisto, nunca, eso es una falsedad absoluta que no tiene ningún fundamento, nunca a financiar ninguna política. eso no lo dice en ningún sitio, y eso es pues otra falacia de las muchas que se han difundido, ¿no? Si no se quiere que parte de esos recursos vayan a reincorporación, hombre, es tan sencillo como que el Estado se meta un poquito la mano en el bolsillo y se estire. Y en vez de gastarse el presupuesto de 10 días de guerra, pues hombre, a lo mejor se gaste el de 20, que tampoco sería ningún tipo de desastre. Es decir, no hay un proceso de paz en el mundo donde el Estado haya gastado tan poco en reincorporación. Y eso es algo que también deberían tener claro los colombianos, en vez de estar perdiendo el tiempo con cortinas de humo, como que si las matrículas están bien dadas de motocicletas de 10 años o no.
Permítame, doctor Santiago, pero el decreto dice que se va a financiar el punto 3.2.2 del acuerdo. Todo ese capítulo habla de reincorporación, no. Pero en la reincorporación está el centro de pensamiento de las FARC, que en el mismo acuerdo dice que va a trabajar de la mano del partido político.
No, bueno, mire, ya está usted mismo haciendo diferenciaciones, ya está diciendo que el centro de pensamiento, no el partido político, pero no es así. El decreto dice los programas de reincorporación, y el centro de pensamiento no es un programa de reincorporación de guerrilleros, sino que es un programa...
Pero en el capítulo está el centro de pensamiento, en
no,
el capítulo
no se preocupe
de reincorporación.
Que esa, sí, pero usted no se preocupe que esa interpretación es absolutamente errónea. Nunca se ha previsto, nunca se ha acordado y nunca se ha establecido que ese dinero pudiera ir a ninguna actividad política. Ninguna. Es reincorporación de guerrilleros y guerrilleras.
Voy a leer el capítulo 3.2.2, el que dice centro de pensamiento, la agrupación política de ciudadanos en ejercicio que tenga por objeto promover la creación del futuro partido o movimiento político, constituirá un centro de pensamiento y de formación política. Si no van a hacer política en el centro de pensamiento, ¿qué será?
Señora, usted lo ha dicho, la agrupación política. Le estoy insistiendo, pero lo que establece el decreto es que es para reincorporación de guerrilleros y guerrilleras, y reincorporación no es la agrupación política. O sea, que no insistan por esa vía, porque es una falsedad. Si les preocupa, ya les digo yo que esa posibilidad nunca se va a dar, nunca ha estado prevista. O sea, que quédense tranquilos. Pero yo lo que sugiero es eso, que el Estado, hombre, invierta un poquito más en reincorporación, porque bastante barata le está saliendo el acuerdo de paz, está saliendo la paz.
Bueno, pero la respuesta entonces es, usted no cree que vayan a tocar ese artículo. Pues muchísimas gracias, abogado Santiago, muy amable, y ojalá que las cosas, pues, terminen bien.
Muy bien, eso espero, que terminen bien, porque la verdad es que las noticias cada vez son más nefastas y dan para preocuparse más de las dificultades que se están poniendo para la implementación del acuerdo. Esperemos que cunda la sensatez y realmente el Estado colombiano sea capaz de garantizar el cumplimiento de lo que acuerda. Porque si no, la imagen del Estado colombiano va a ser lamentable y negativa ante la comunidad internacional. Un Estado incapaz de garantizar el cumplimiento de lo que acuerda.
Doctor Santiago, gracias por estar con nosotros en W Radio.
Ya, un placer.
Albert Oliva es la voz de los Mossos de Escuadra. Nos acompaña a esta hora. Originamos desde la Radio Barcelona.